Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de mayo de 2013. El tema de hoy, las grandes empresas y el impuesto buffet en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, muy estimado maestro, Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto, bienvenido.
Muy buenos días, doctora, y a los radioescuchas.
Los teléfonos en el estudio 55368989 tiene cuatro líneas para que se comuniquen ustedes en el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Ernesto Bravo Jiménez tiene licenciatura en Economía por la UNAM, maestría en Ciencias Económicas de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y actualmente estudiante avanzado en el posgrado en Economía de nuestra universidad. Él es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación: Estado y cambio institucional, economía monetaria, crecimiento y desarrollo y temas diversos de economía aplicada. Él es profesor en la Facultad de Economía de la propia UNAM, en donde ha impartido diversas asignaturas, entre otras macroeconomía, economía pública, finanzas públicas, teoría monetaria y política financiera, etc. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado varios artículos en revistas arbitradas y capítulos en libros. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Él, por supuesto, es un activo investigador en nuestro instituto y participa en seminarios permanentes como el Seminario de Teoría del Desarrollo y en el de Economía Mexicana. Bien, Ernesto, uno de los temas más importantes, sin duda, en este momento es la política fiscal, en particular el de la baja recaudación o baja carga tributaria que padece nuestro país. Es decir, se ha escuchado en diferentes, se han oído muchas críticas, en particular acerca de que no hay una buena política tributaria, de que México no ha recaudado lo suficiente, de que existe evasión, elusión, etcétera, lo cual no deja de ser plenamente la verdad.
Así es.
Entonces, esta larga lista, digamos, de limitantes, de problemática en el entorno de la recaudación, es decir, de obtener una tributación suficiente para hacerle frente a un gasto que es cada vez más grande y más necesario en este país. Bueno, te hemos invitado para que nos hables de un tema que tú has estado tratando ya hace tiempo, que es el relacionado con el llamado impuesto buffet y su posible viabilidad. Bueno, antes de entrar en materia de esto, te pido por favor que nos hables en un breve contexto acerca de cómo se encuentra en México la recaudación y si es necesaria una reforma en este sentido, cómo lograrla, cuáles serían, digamos, los pasos para lograr una mejor recaudación.
Claro. Sí, México desafortunadamente se encuentra entre las economías emergentes como un ejemplo, ¿verdad?, contrastante en términos de su muy baja recaudación como tributaria como porcentaje del PIB. Estamos hablando que de los impuestos importantes, el ICR y el IVA, México capta en promedio cerca del 11% del PIB.
Cuando, bajísimo.
Sí, por ejemplo, cuando Brasil está recaudando cerca del 17% o Sudáfrica hasta incluso el 25%, ¿no? Entonces, este hecho de alguna manera presiona fuertemente a las finanzas públicas por la parte del gasto, nos obliga a emitir deuda y para efectivamente no estar tan presionados en estos otros ámbitos de la política hacendaria, es que México requiere una profunda reforma tributaria, ¿verdad?, que nos haga incrementar de menos unos 5 o 6 puntos porcentuales sobre de estos 11 que estábamos hablando, para emparejarnos a los niveles que tiene Brasil, y con eso estaríamos más o menos poniéndonos en el promedio de países de similar nivel de desarrollo. Desafortunadamente es un proceso muy complicado. Desde los 70s que hemos querido, digamos, adecuar nuestras estructuras tributarias, pues no ha sido posible hacerlo, y bueno, pues hemos desviado nuestra captación de ingresos o por vías como las de los ingresos petroleros, ¿no?, o el endeudamiento, lo cual, sí, pues estamos hablando de ingresos complejos, no recurrentes muchas de las veces, y bueno, la forma más sana es contar con ingresos tributarios, y una reforma en ese sentido nos daría estabilidad a mediano y largo plazo.
Uh-huh. ¿Cómo piensas tú que habría que iniciar esta reforma, digamos, tributaria? Porque, por supuesto, la reforma hacendaria es integral, más, o sea, sería mucho más amplia, y sí corresponde desde luego en este país una reforma hacendaria, pero habría que empezar, como dices tú, por la vía de la entrada de estos ingresos, y que estos tienen que ser normales, y lo normal es, bueno, la tributación de toda la ciudadanía de acuerdo con el nivel de sus ingresos. Entonces, aquí tenemos varios problemas, ¿no? Si la tributación corresponde, digamos, al nivel de ingreso de los individuos, ahí hay un problema en México, porque al parecer no es totalmente progresiva esta política de tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que no está realmente tributando aquel que más tiene.
Así es.
Así es.
Así es.
Entonces, ¿cómo podríamos? Aquí es donde quizá ubicaríamos el asunto del impuesto buffet y cómo debería ser utilizado. ¿Por qué se le llama impuesto buffet?
Sí, es una propuesta que hace un financista norteamericano, Warren Buffett, que la hizo en agosto del 2011 y la hace de manera explícita, publicado, de hecho se publicó en el New York Times en agosto de ese año, y el artículo se llamaba "Dejemos de mimar a los muy ricos", ¿no? Él decía que es imperativo, incluso para salir de la crisis económica de los Estados Unidos, que se le cobre más a los más ricos. Él decía, fíjense, yo pago un 17% de mi ingreso como impuestos, ¿no? Y cualquiera de mis 20 asistentes en esta oficina paga más del doble, incluida mi secretaria. Esto es abiertamente algo que no puede, digamos, soslayarse, y que tampoco va en contra de las decisiones de inversión. Él comentaba, dentro de todos mis colegas inversionistas, ninguno de ellos tiene como argumento el dejar de invertir porque se le puedan cobrar más impuestos. Es una variable que prácticamente no la consideran al momento de determinar sus planes de inversión. Entonces no incide en ese sentido de manera negativa para posponer o cancelar proyectos de inversión. Se pueden y se deben de cobrarle más impuestos a los ricos. Entonces, de ahí viene esta idea que se empieza a difundir a nivel mundial del famoso impuesto Buffett, que es, bueno, pues cobrarle a los más ricos más impuestos.
Eso es. En este país, ¿cómo se encuentra esta, digamos, distribución de pago de impuestos?
Bueno, aquí sí tenemos un gran problema, ¿no? Sobre todo con los grandes contribuyentes, tanto en sus condiciones de persona física como persona moral. En la parte de las personas morales, pues las grandes empresas sabemos que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal, que las hace prácticamente, pues, que no paguen impuestos, ¿no? Muy brevemente explico, el régimen de consolidación fiscal es que se agrupen todas las empresas de una corporación bajo una holding y que, bueno, pues las pérdidas de una empresa se toman, digamos, o se consideran junto con las ganancias, y de ahí se consolida el resultado y se toman en cuenta solamente las utilidades después de esta consolidación. Entonces el resultado es de que, bueno, pues quedan pagando muy pocos impuestos porque tienen empresas muy deficitarias. Cuando lo que dice la legislación en este sentido, en otros artículos también de la propia ley del ICR, es de que todas las empresas que tengan utilidades deben de pagar impuestos.
Claro.
¿No? Pero bueno, ese es en la parte de las personas morales. Y en la parte de las personas físicas, pues tenemos el gran impedimento, ¿verdad?, de que tenemos una tasa impositiva marginal máxima del 30%, ¿no? Entonces, cuando ya llegaste a un cierto nivel de ingreso, ya no se te cobra más allá del 30%. Cuando, bueno, pues tenemos propuestas como la que está haciendo el presidente francés de llegar hasta un nivel del 75% a esos ingresos muy altos, ¿no?, de impuestos. Es, digamos, el límite máximo que se ha propuesto, pero tenemos un abanico entre este 30 y el 75% en donde pudiéramos y debiéramos de presionar a que la gente de alto ingreso pagara más en su condición de personas físicas.
Es cierto. En ese terreno, bueno, hemos hecho varias propuestas los que trabajamos estos temas, incluso de abrir, digamos, los niveles. Los niveles hacerlos menos cortos, ampliarlo más, así de es. Manera de que, como dices tú y como se propone en Francia, haya un pago muy superior cuando los ingresos son muy altos. Y esto sí puede suceder entre gente, bueno, de altísimos ingresos, millonaria, o corporaciones muy grandes. Y que hasta hoy, bueno, sencillamente la propia ley mexicana les protege, porque hay una ley de industrias nuevas y necesarias que surgió en los años 40 y tantos, 47, 50, y se aplicó en un momento en que era posible de obtener, digamos, de jalar, digamos, la inversión extranjera y que los nacionales se animaran a hacer nuevas empresas. Así. Se trataba de industrializar al país, pero hoy, bueno, tenemos otras circunstancias.
Claro.
Es propiamente sacar de la crisis al país y recuperar, digamos, un proyecto de país distinto, no con base en el tipo de empresas que se tiene hoy, que no son siquiera propias, ¿no?
Así es.
Entonces, esto es ya un cambio muy importante que debiera ser considerado y que la propia ley debiera también, bueno, no sé, no digo desaparecer, quizás sí ser cambiada por otra.
Sí, al menos matizar, ¿verdad?
Matizada, exactamente. No quitarle el incentivo a la empresa extranjera o a la nueva empresa mexicana, pero no de la forma como está en este momento, porque no es forma tampoco
de...
realmente resulta altamente regresivo de este modo, ¿no? Entonces, el tener un impuesto para altísimos impuestos, como es el de Buffett, que tú estabas describiendo, no tiene nada de extraño, sería muy saludable, los propios, digamos, grandes que obtienen altísimos ingresos, los millonarios, por decirlo así en términos generales, comprenden que esto claro. tiene que ser de esa manera, ¿no?
Sí. Y es una propuesta que no solamente está manejando en Francia, de hecho en Francia son dos las tasas, la tasa de 45% para ingresos de más de 150 mil euros, y a partir del millón de euros, pues ya aplicaré una tasa del 75%, ¿no?
Claro.
Pero también se está proponiendo, impulsando este tipo de estrategias fiscales en Alemania, con el Partido de los Verdes, y en los propios Estados Unidos. Obama es uno de los defensores de este tipo de impuestos. Entonces,
bueno, pues
hay ejercicios en otros países.
Veamos cómo puede ser. Vamos a un puente musical bonito y regresamos.
Momento económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, creo que estamos en un momento adecuado para que la academia se exprese y se exprese ampliamente acerca de cómo coadyuvar o cómo apoyar o estimular una política tributaria distinta. Es decir, cómo construir una que sea adecuada. No solamente hablar in genere de que paguen más los que más tienen, no.
Claro.
¿Cuál sería la estrategia, los puntos importantes para encaminarla bien?
Claro. Bueno, como incentivo para precisamente estos agentes o estos grandes contribuyentes en su condición de personas físicas o morales, yo, un elemento básico para iniciar esta reforma, pues atacaría la evasión fiscal, ¿no?
Muy
por
bien,
principio,
sí es cierto.
¿No?
Sí.
Antes que otra cosa, señores, vamos a perseguir en ese sentido a los que no pagan impuestos, ¿verdad? Y hacer bien ese trabajo. Un segundo elemento, pues sería aplicar precisamente la equidad en sus dos condicionantes, la equidad vertical y la horizontal,
ajá,
¿no? Efectivamente, el impuesto Buffett estaría encuadrado en esta equidad vertical, de que trato desigual a desiguales, pero la equidad, digamos, horizontal, que es que todo mundo pague, porque pues aquí viven y además sostener este país requiere de esa participación, lo dice además muy claro el artículo 31 constitucional, ¿no? Todos los mexicanos y los agentes foráneos residentes en el país están obligados a contribuir con los impuestos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, haciendo que todo el mundo pague, podemos tener la autoridad digamos, moral, desde el punto de vista fiscal hacendario, para invitar a los grandes contribuyentes a sumarse a este esfuerzo recaudatorio, bajo una consigna también, la transparencia, ¿verdad? Y ponerle a su disposición todos los elementos de justicia fiscal a su disposición. Exacto. Es decir, esto tiene que ser muy transparente y no debe de haber abusos en ese sentido, ¿no?
Bueno, digamos que la opacidad surge de un elemento esencial que invade, digamos, esta economía nuestra, que es la informalidad.
Así es.
Entonces, habría que empezar por, bueno, este ya es una gran transformación la que requiere la estructura económica, el que deje de ser propiamente más del 30%, se habla de más del 40% de economía informal. Sí. Entonces, esto queda fuera, digamos, de control, queda fuera de manejo, queda realmente con una evasión y una elusión y de todo tipo de problemas la cuestión tributaria, la cuestión fiscal. Incluso puede dar lugar a mucha corrupción, que de hecho está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, digamos, penetrar en estas capas opacas, en estas capas oscuras, difíciles de localizar, de ubicar, como quién eres y este es tu impuesto?
Claro. Bueno, aquí el INEGI hace estudios, digamos, sistemáticos para conocer esto para analizar a lo que se le conoce como la economía no estructurada, que es precisamente toda la economía informal. Y trabajando de la mano con entidades de este tipo, Hacienda puede conocer, ¿verdad?, las áreas, los sectores de la producción en donde esta realidad está presente de manera, digamos, o incluso acrecentándose. Y se debe de hacer precisamente porque si se mantiene sin tocar esta parte de la economía, también eso implica un incentivo, ¿no? Como saben los agentes que en esas áreas no se va a pagar impuesto, bueno, pues
hay un deslizamiento permanente.
Claro, hacia allá. Sí. Pueden, y bueno, de hecho se dice que algunas empresas, pues se mueven también en esos mercados informales, uh-huh, en una especie de mercados discriminados, pues con la idea también de evitar el pago de impuestos. Entonces, se debe de atacar el problema de la informalidad y hay formas para formalizarla, ¿verdad? Hay análisis de economía comparada en este sentido, lo que han hecho otros países que también han vivido el problema, además, bueno, de la expertise que también ya tenemos aquí con pues abogados, economistas, fiscalistas de las subsecretarías de la Secretaría de Hacienda y del propio sistema de administración tributaria, ¿no? O sea, que sí hay la forma de conocer dónde están y quiénes son los que están prácticamente en esa condición.
Así es, y bueno, independientemente de que se ha dejado toda esta carga tributaria en las espaldas de pequeñas y medianas empresas que no tienen tampoco estímulo alguno para, por ejemplo, dejar de pagar, consolidar de otra forma, digamos, de pagar en plazos de no un año, sino de 2, 3, 4, 5, como lo hacen las grandes empresas. Yo no sé, esto quizá pudiera ser un estudio que se hiciera acerca de cómo manejar a pequeñas y medianas empresas en este terreno, ¿no?
De hecho, está el régimen de pequeños contribuyentes, el famoso Repecos, que les da ciertas garantías, más que garantías, ciertas facilidades. Sin embargo, no son del nivel ni del tamaño que tienen las grandes grandes empresas, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos otro, digamos, régimen que es el régimen simplificado, que al igual que el régimen de consolidación fiscal, trata a ciertos sectores con todo tipo de atenciones fiscales, ¿no? Este sería, digamos, otro sector a atender para que, bueno, pues ahí ya no se dieran apoyos de manera tan indiscriminada y en cambio bajarlos, ¿no?
Eso es.
Hacia el pequeño, al micro, el pequeño y el mediano empresario.
Es decir, hacer descender ese tipo de estímulo.
Así es.
No el mismo, otro tipo de estímulo, claro. Porque francamente no han dejado de pagar. Son los que no dejan de pagar, son los que pagan los impuestos.
Así es.
Y no solamente eso, son los que dan empleo, sí, mayormente.
90%
Entonces,
del empleo ahí se conserva.
Habría que, se ha hablado de darles estímulos a través de financiamiento, ahora con la famosa reforma financiera que acaba de salir, se enuncia, bueno, Me gusta que haya estos enunciados. Me parece justo que se diga, pero bueno, ya ha habido otros pronunciamientos en otros regímenes y bueno, no desciende nunca a cómo o en qué acción. Yo creo que sería muy justo decirlo con todas sus letras, de ver cómo va a ser este estímulo financiero en el sentido de darles crédito y no crédito de microfinanciera, porque ya está visto que una microfinanciera está muy lejos de dar un crédito fácil.
Sí, no, además sí ofrecen crédito
con muy alto interés, entonces no puede ser esto, ¿no?
Apalancan mucho a los microempresarios.
No ha dicho tampoco esta reforma cómo van a operar los bancos de desarrollo. Se habla de que se estimulará o se revitalizará la banca de desarrollo. No he visto tampoco, yo no sé si tú conoces algo que se haya expresado directamente sobre banca de desarrollo.
Bueno, se ha dicho, ¿no?, que la banca de desarrollo pues llegó a ser en estos últimos años una banca incluso más conservadora que la propia banca comercial.
Así,
¿no?,
es.
Y que en ese sentido pues teníamos ya prácticamente que volver a ese papel tradicional de la banca de desarrollo mexicano, que efectivamente sí era una banca de primer piso a la que acudían empresarios de los distintos sectores de la economía, y fungió como un eslabón importante en la integración industrial para el país.
Exacto.
En ese sentido, bueno, necesitamos ampliar los recursos que la banca de desarrollo va a disponer para prestarlo, bajarla inmediatamente a banca de primer piso.
Sí.
Y por supuesto que sea más explícita, digamos, las condiciones en las que van a ejercerse estos créditos, pero también trabajar de la mano con la banca comercial, porque se dice que bueno, se les va a exigir que presten más, pero también dentro de la propia reforma o de este cambio a la ley financiera, pues está el hecho de asegurarles más fácilmente el cobro de los préstamos, ¿no? Entonces eso tendría que matizarse, de igual manera se tendría que explicar cómo operaría para el caso de los micro, pequeños y medianos empresarios, porque sí, los colaterales, las garantías que ellos puedan ofertar para un crédito, pues no son los mismos ni tienen las mismas condiciones para el pago de sus créditos que tienen otros empresarios. Entonces hay necesidad de bajar, ¿no?, la discusión, hacerla llegar, conocer con más profundidad las características de la propia reforma, para ver si verdaderamente va a fungir como un estímulo o si lo único que va a hacer es agilizar la posibilidad de que te puedan cobrar el crédito los bancos, ¿no?
Es decir, porque que se cobren a ultranza.
Así es, que si ese
como
es el
está
caso,
sucediendo en Europa, ¿no?
Así es, que
llegar al desahucio,
así
llegar
es,
a ir sobre
incautación
el patrimonio.
De los bienes, sí. Cuidado en ese sentido, porque a quien más afectaría precisamente, porque hay más probabilidad de que caigan más fácilmente en cartera vencida,
claro,
son estos segmentos de la producción.
Bueno, tú sabes en detalle cómo es la recaudación o cómo se realiza, digamos, la tributación con relación a las grandes empresas.
Sí, la ley del ICR en sus artículos del 67 al 72 precisamente les establece las condiciones que tienen que tributar bajo el régimen de consolidación fiscal, y es un poco el ejercicio que ya habíamos
relatado.
Entonces, pues básicamente es eso, ¿no?, que se suman las pérdidas a las ganancias y ya queda una ganancia neta muy mínima, ¿no? Algunas veces se ha hasta, digamos, especulado, ¿no?, si hay empresas que se crean una especie de empresas fantasmas, deficitarias, ¿verdad?, para presentarse en números rojos, y que en el saldo con las empresas del mismo holding, que tienen números negros, pues acaben pagando prácticamente nada, ¿no? Que es un abuso del régimen, digamos, de consolidación fiscal. Y dice el SAT que, bueno, pues ahí tienen a sus fiscalistas para evitar abusos, pero en los hechos, ¿no?, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se posponen, ¿verdad? Tan solo ahorita con el régimen condonación que se está implementando por parte de la Secretaría de Hacienda, pues estamos hablando de más de 700 mil millones de pesos que tenían en adeudos, que son los que van prácticamente a condonarse para quienes decidan, digamos, sumarse, ¿no?, a este apoyo que da la Secretaría de Hacienda para que pues se te condone el impuesto, ¿no?
Bueno, de hecho, este renglón importante que se llama gastos fiscales. No hablo del gasto público, los gastos fiscales, que son todas esas subvenciones, subsidios, exenciones, todo esto que se sabe se otorga a las empresas y que se está contabilizando, ¿verdad? Como una pérdida admitida, ¿verdad? Y que yo creo que esto debiera desaparecer. Sí. Existe en todo el mundo. Yo a mí eso me tiene sin cuidado si existe en Francia, si existe en otra parte.
Pero los niveles en los que
está. En los niveles en que está México, tener un nivel tan alto de gastos fiscales, ¿verdad? Me parece impúdico, por decirlo de la mejor manera.
Y sobre todo que ha venido creciendo.
Exacto.
En la actualidad llega ya casi el 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? El régimen de presupuesto de gastos fiscales.
Es muy exagerado. Entonces, bueno, ahí tenemos varias cosas que habría que, decir que no es correcto para este país tener esa bolsita, ¿no?
Es el monto más o menos de la deuda pública de los estados.
Es una cosa tremenda.
O sea, si cobráramos eso o dejáramos de gastar eso fiscalmente, se pudiera pagar, ¿verdad?, con la captación, toda la deuda de los estados.
Nada más. Exacto. Bien, vamos a un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, nos han llegado algunas llamadas que quiero agradecer. Permíteme.
Claro,
sí. Agustín Modragón, muchas gracias. Jorge Fernández, muchas gracias. Eulalio Hernández, gracias. Augusto Amezcua, Lucrecia Espinosa, todos ellos te felicitan.
Muchas gracias.
Y por supuesto también, felicitan a nuestro programa. Gracias. Dice don Agustín Mondragón, mientras los gobernantes mexicanos permitan que el capital extranjero norteamericano y europeo siga robando nuestra economía, esta no se reformará ni crecerá, puesto que hay varios factores que la detienen: el alto salario de los burócratas que nos gobiernan, el permitir que el campo se siga deteriorando, el haber roto la soberanía económica de México al permitir la inversión extranjera al 100% y no cobrar a las empresas transnacionales impuestos. La deuda de los mexicanos se irá incrementando hasta llegar a ser esclavos del Banco Mundial, de las transnacionales y del Fondo Monetario Internacional. Esa es la opinión de don Agustín Mondragón. Jorge Fernández dice, ¿por qué pagamos tantos impuestos que van dirigidos principalmente para el pago de políticos que roban el ingreso que debiera estar destinado para los servicios a la sociedad?
Bueno, pues es que es precisamente este desequilibrio estructural que tenemos en las finanzas públicas de varias décadas, ¿no?
Sí.
Y que es precisamente el círculo vicioso que tenemos que romper.
Así. Eulalio Hernández pregunta, ¿puede explicar el invitado con razones técnicas y políticas del por qué hay condonaciones a Televisa?
Ahorita vemos. ¿Lo podemos explicar?
Sí.
Bueno,
sí.
Desde el punto de vista técnico, bueno, se argumenta, ¿verdad?, que pues ellos están haciendo uso, ¿no?, de una disposición que se plasmó en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, ¿no? Entonces, se montan de esa disposición jurídica, y bueno, pues políticamente sabemos prácticamente el papel que ha jugado esta televisora en los últimos lustros en el país, y en ese sentido pues pudiese también justificarse políticamente por qué se le da, digamos, ese tratamiento fiscal, que va a contracorriente precisamente de lo que se está haciendo a nivel mundial, y uh-huh. que no es justificación el que digan que se están basando en el transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación en su aplicación general, porque sabemos precisamente que cualquier ley, y que también en su condición de aplicabilidad general, contiene sus excepciones, ¿no? Y yo creo que estos transitorios deberían de haber, establecido excepcionalidades, ¿verdad?, en donde estos grandes contribuyentes, porque sí son contribuyentes que tienen ingresos de sobra para pagar sus impuestos, no podrían, suscribir este tipo de convenios con la claro. Secretaría de Hacienda, ¿no? Claro. Entonces, esos serían, los argumentos técnicos y políticos, ¿no?, que una empresa de este tipo ha utilizado o tiene a su favor para que se le concedan, condenen más de 3.300 millones de pesos, ¿no?
Sí, así es. Bien. Augusto Amezcua dice, felicito al programa por la música que pone, gracias, y que Radio UNAM debería pasar más como esta música en distintos horarios. Bueno, está bien. Lucrecia Espinosa, que también te felicita, dice, ¿es posible que el invitado hable sobre la condonación de impuestos a las televisoras? Bueno, acabas de explicarlo también, es, parte de la explicación de hace un momento. A ver, ¿cuáles son para ti los cambios trascendentes, que ha sufrido en el tiempo este proceso de tributación hasta llegar al sistema que opera hoy? ¿Qué cambios detectas tú en, de los años 80 para acá? Porque sería, a mi modo de ver, la década a partir de la cual se puede hablar de reformas importantes en el sistema tributario.
Claro. Yo ubicaría, por ejemplo, el cambio del ingreso del impuesto sobre ingresos mercantiles, estuvo vigente hasta 1980 por el IVA, ¿no?
Sí.
Un IVA que empieza con el 15%, se mantiene con Miguel de la Madrid en esa condición, uh-huh. inicia con López Portillo, se mantiene con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas lo baja al 10%, con la crisis del error de diciembre del 94, sube nuevamente Ernesto Zedillo, lo sube a 15%, se mantiene en ese nivel con Vicente Fox, pero con la crisis de 2007, Felipe Calderón lo sube al 16%. Ese es uno de los cambios en la parte de impuestos indirectos. En sí. la parte de impuestos indirectos, pero de impuestos al comercio exterior, se eliminan los impuestos a las exportaciones, salvo Pemex, que es el único agente económico nacional que sigue pagando impuestos a las exportaciones. Y en la parte de los impuestos directos, tenemos al ISR, ¿no? Este impuesto que desde 1925 se estableció por primera vez en México, pero que ha estado sujeto a cambios importantes, ¿no? Prácticamente fue en el régimen de Salinas de Gortari cuando empieza a bajar, el cobro o cuando bajan las tasas impositivas marginales para llevarlas a niveles, francamente deplorables con relación a nuestros socios comerciales y de el mismo nivel de desarrollo. Y tenemos que las últimas modificaciones a este régimen pues llevaron precisamente con la crisis del 2009 el cobro en su tasa impositiva máxima del 28 al 30%, que es como lo tenemos, digamos, en la actualidad. Y bueno, pues tenemos otros impuestos como la instauración del impuesto a los depósitos en efectivo, el impuesto especial de tasa única, el IETU, que son impuestos directos de última generación que pues no han tenido mucho éxito en términos de captar impuestos y sí han complicado bastante e incrementado los costos de transacción en los que incurren tanto las personas físicas como morales para el pago de los impuestos. Entonces, una reforma tributaria tiene también que evitar hacer ser lo más sencilla, ¿verdad? O hacer lo más sencillo que pueda hacerse el pago de los impuestos.
Es cierto. En verdad, estas no han sido de ninguna manera reformas. Han sido transformaciones de tasa, ¿no? Y que no se puede hablar de reformas. Como te decía, yo creo que la única que puede ser una reforma fue de cedular a como es actualmente el ISR en los años 80. Pero a partir de allí se ha movido más bien en tasas. Y ha habido los nuevos impuestos, estos, el IETU, el IDU, y el crecimiento muy fuerte en los impuestos especiales.
También
esto sí, claro, que son a los cigarros, a las bebidas y todo esto. Y que la gente que piensa que esto es bueno para la salud, bueno, es cierto que se le grave al que fuma mucho, al que bebe mucho, pero no solamente podemos pensar en función del que consume, claro, sino del que produce. Sí. Y en este terreno, los productores nuestros de tequilas y otras bebidas y esto que eran famosos y bueno, creo que han tendido a desaparecer, claro. Yo no sé si tú estés informado, pero ha tendido a desaparecer la industria tequilera nacional. Han venido los japoneses a sustituir esta industria. ¿Qué cosa? Produciendo tequila.
Claro, compraron herradura a los norteamericanos, ¿no?
Además compraron herradura. Bueno, esto me parece muy lamentable porque se pierden muchos puestos de trabajo. Ese es el problema, que ha habido una gran desocupación en estos, la producción de este tipo de productos, ¿no? Y que, bueno,
hay que tener mucho cuidado precisamente porque puede implicar, pues, el cierre, el quiebre para empresas, además de los efectos en términos de concentración del ingreso.
Así es.
Porque efectivamente estos impuestos especiales, pues al ser obligatorio su pago, no discriminan, ¿verdad?, entre quienes tienen más o menos ingresos.
Efectivamente.
Y tienden a afectar muy comúnmente
muy
a la
fuerte
gente de bajo y mediano ingreso.
Sobre todo de estas microempresas en torno a estas producciones, ¿no? Por ejemplo, está el caso del tabaco. El tabaco, que era también de pequeñas empresas.
El tabaco labrado, claro,
sí, ya desapareció como tal.
A producir buenos tabacos. No competían en ese sentido con los cubanos, pero sí se tenía una industria
más o menos, tabaquera, digamos, sobre todo de sustento a pequeñas comunidades
sí,
muy alejadas, exacto, como el café, el tabaco, sustento, todo esto. Y que bueno, la vainilla, todo esto que eran de verdad de sustento para comunidades alejadas, rurales.
Indígenas incluso, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces, sí, esto ha sido muy grave y la imposición, en este caso, estos nuevos impuestos, ha venido a casi borrarlas del mapa. Esto es gravísimo como fuentes de trabajo. Repito, es probable que las razones de salud puedan mucho, pero más puede, en este caso, la desaparición de fuentes de trabajo.
Es que no se hacen estudios previos sobre los impactos, ¿no?
Exactamente.
Directos o indirectos de este tipo de impuestos, precisamente porque no se tiene esa visión global, ¿no?
Sí.
Es que se proponen impuestos o subir las tasas sin estudios previos y sin análisis que puedan pueden implicar el, digamos, quiebre de cadenas completas de producción, ¿no?
Así entonces, es, bueno, sí. Una cosa es cobrar impuestos por tener mascotas o por tener, claro, un número determinado de ventanas en una casa, que parecen tan absurdos y que sin embargo han existido. Bueno, no son tan malos en impacto económico como estos impuestos especiales que sí han cargado suficiente, ¿no? En bebidas energizantes o no sé qué, esto pues mira, no me tiene preocupada, son después de todo industrias transnacionales.
Por eso es que, uh-huh, o sea, tenemos que ver esas esas excepcionalidades dentro de las normas, ¿no? Ahí sí, sí se tiene que ser muy puntual.
Yo
para
creo
que segmentos, uh-huh, tan delicados a los que puede llegar la aplicación de esta ley, bueno, pues salgan o se les compense por otras vías o se les exima, ¿no?, el cumplimiento directamente de la ley cuando haya justificantes económicos de ese
Yo creo, nivel. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Hilda de San Román te felicita y felicita al programa. Dice, ¿cuáles son las metas u objetivos que se tienen y por los cuales quieren cobrar más impuestos?
Bueno, pues es la idea de subir la recaudación tributaria, claro, al nivel de lo que se está captando por países de similar nivel de desarrollo. Decía al principio que Brasil tiene una captación de impuestos cercana al 17% del PIB. Estamos 5 o 6 puntos porcentuales, sí, por abajo, y lo que nos hace perder, digamos, competitividad tributaria a nivel de nuestros países o de los países de similar nivel de desarrollo.
¿Tú piensas que en este caso, ahorita que hablas de esto, que el IVA, por ejemplo, que es el impuesto de fácil recaudación y sobre el cual se tienen los ojos bien puestos para estarlo elevando, puede ser una solución?
Miren, es una solución de corto plazo, efectivamente, porque es un impuesto fácil de administrar, sencillo, ¿verdad? Pero tiene unas implicaciones concentradoras del ingreso muy, muy,
muy graves,
importantes,
¿no? Claro.
Entonces, yo diría que antes de explorar esa posibilidad, veamos estas otras que comentamos, ¿no? Por ejemplo, eliminar el presupuesto o bajar lo más que podamos el presupuesto de gastos fiscales, ¿no?
Pues
luchar,
sí,
contra la evasión fiscal, no sé, antes de una discusión más seria sobre la viabilidad de subir el IVA a los niveles en los que tiene, por ejemplo, España, ¿no? Tendríamos que hacer una discusión previa mucho más política y técnica, porque sí, no es cualquier cosa que subamos el IVA del nivel que lo tenemos a donde quieren llevarlo.
Es cierto, esto es muy importante. Bien, dice, también pregunta doña Hilda de San Román, ¿hay metas de crecimiento, desarrollo o simplemente es para aumentar la burocracia?
No, bueno, se trata precisamente, comentábamos que una reforma hacendaria, una en lo particular una reforma tributaria, pues lo que persigue es impulsar el desarrollo utilizando estos recursos que se captan por la vía tributaria para destinarlos por la vía del gasto a pues actividades que fomenten el crecimiento y el desarrollo.
Claro.
Por supuesto, se debe ya de poner un límite, un hasta aquí literalmente, porque además, fíjense, la burocracia media y baja no gana altos sueldos, tienen varios años con sus sueldos congelados.
Uh-huh.
Los sueldos que sí han subido de manera estratosférica y que tenemos una de las burocracias, de las altas burocracias mejor pagadas del mundo, pues son esos estratos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde deberíamos de evitar precisamente que se deberían de congelar, ¿verdad? Las percepciones de la alta burocracia por un buen tramo y que precisamente se diga que estos recursos que se van a captar por la vía tributaria no se van a destinar al pago de la nómina, ni a crear nuevas direcciones generales, adjuntías, consejos de asesores, en fin, ¿no? Que es en donde se ha ido parte del presupuesto en los últimos años, ¿verdad? Sin que esto impacte de manera importante al crecimiento.
Así es, efectivamente. Dice ella misma, nos gustaría que los impuestos se destinaran a escuelas, hospitales y transporte público. De esa manera no nos molestaría pagar impuestos.
Así es.
Pues sí, sí, así tiene mucha razón. Alicia Torres también dice, ¿el invitado tiene alguna publicación sobre el tema?
Sí, tenemos el impuesto Buffett, que de hecho pues va a salir recientemente en
dentro de poco saldrá en un libro el impuesto Buffett.
Pues varios artículos pueden ahí meterse al Instituto de Investigaciones Económicas y ahí tenemos digamos un reservorio de publicaciones donde pueden tener acceso.
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, habría que ser un poquito más específico en el terreno del impuesto a las personas físicas. Hay que recordar que en este país no es bajo el impuesto sobre la renta. Diríase que es uno de los más altos en el mundo. No es poco pagar 30% de impuestos sobre la renta. Pero, vamos, ¿cómo consideras que sería necesario cambiar esto? Sí, decías al principio del programa que paguen más los que más tienen. Bueno, sí, pero ¿cuáles serían los límites entre los cuales debiera moverse? Según lo que tienes más o menos estudiado, sí. ¿No? Porque es importante también darle un poco de, digamos, de explicación a esto. Es un abanico de explicación. No es nada más paguen más, ¿no? Claro.
No, precisamente se tiene que hacer un proceso de diferenciación.
Sí.
Si nosotros logramos subir la tasa impositiva marginal del nivel en el que está y haciendo, digamos, llevándola... Bueno, pues incluso el 45%, que es algo que es muy común en muchos países,
sí.
No nada más los desarrollados, también en vías de desarrollo, para no hablar del 75% que se habla en Alemania, en Francia.
¿Qué propone Francia?
Bueno, sí. Entonces, si podemos llevar la tasa impositiva marginal a esos niveles, ¿no? Eso puede atemperar el pago de las tasas medias para la gente de ingreso medio, ¿no? Porque aquí el problema es que la carga tributaria en las clases medias es las más altas del mundo, pero es por
así
lo mismo,
es,
porque es la clase media la que paga o la que se encuentra en estas condiciones. Entonces, podemos subir la tasa impositiva marginal a otros niveles y bajar la que está, digamos, operando para el común de las personas.
Es decir,
¿no?
Que la cautiva, que es propiamente la clase media,
le
es la que
bajar.
Paga.
Así es.
Y esa podría ser un poquito más laxo en ese sentido, ¿no? Sí, porque, mira, está comprobado realmente, y eso nada más de ver las cifras, que la gente que paga los impuestos es clase media baja,
así es.
Y un poco alta, por decirlo así, ¿no?
Clase media alta, claro.
Pero la clase media baja no tendría por qué pagar el nivel de tarifa que está pagando
así
actualmente.
Es. Sí, porque además se complementa con el pago de impuestos como el IVA, ¿no?
Así es.
Entonces, también ese segmento de la población, la clase media...
Te cae encima todo el pago.
Bastante también así por es. Impuestos indirectos. Entonces, ahí tendríamos que ser mucho más...
Matizar un poco sí. Esto. Volveríamos al punto que tratabas al principio del programa respecto a estudiar muy bien cuál debería ser la tasa. Pero mucho más
se tiene que cruzar con las encuestas nacionales de ingreso
sí.
y gasto,
exacto.
¿No? Y por deciles, tú bien sabes que este decil de la población está sujeto a una carga tributaria muy alta, ya no podemos. Y en cambio pues uh-huh. está realmente muy bien tratadito. Vamos a ser más exigentes. Entonces, se pueden hacer estudios
como
cruces,
dices tú,
¿no?
Esa encuesta de hogares, es muy importante de observar. Podríamos ver ahí, por ejemplo, que la mayoría de la población, en este país, gana entre 2 y 2.5
salarios
mínimos. Dos
sí.
y dos y medio. Ese es
un porcentaje muy alto de la población económicamente activa.
Ese
es el ingreso.
Entonces, yo diría, y en este nivel, naturalmente, quedan exentos en el cálculo que se hace en el impuesto sobre la renta. También eso viene a desdibujar un poco lo que estamos diciendo. No hay el pago suficiente. A pesar de que dice la ley que todo el que percibe ingresos pague impuestos, de hecho, no lo hace. Ni los más bajos, que son muchísimos, ni los más altos, que ganan muchísimo. Entonces ahí, como decimos, la clase media es la que queda presionada y la que está llevando en la espalda el pago
de los impuestos.
De los impuestos.
País. Así es, completamente.
Entre todos los impuestos, no solamente el impuesto sobre la renta, sino los el
IEPS,
resto.
Y el IEPS también, o sea, son los que están.
Entre
y ahora
IEPS,
está el IDE.
El
¿no?
IDE,
este,
el IDU, todo
lo bajaron
esto.
A 15,000 pesos, digo.
Sí, está muy, muy, muy poco estudiado y creo que, no digo que se haya hecho sobre la rodilla, creo que fue muy deliberado porque es el que no puede evadir el pagarlo.
Sí, entonces, pues, esa clase media ya se les hacen sus descuentos vía nómina, entonces no hay absolutamente nada que se pueda hacer para evadir o eludir el pago del impuesto.
Bueno, y así, finalmente, ¿tú cómo ves la viabilidad de implementar un impuesto buffet para grandes empresas? ¿Cómo ves tú esa posibilidad?
Bueno, pues yo la veo muy posible, valga la redundancia, en términos precisamente de lo que a nivel internacional ya se está exigiendo, se está empezando a recurrir. Desafortunadamente, ejemplos como el de Televisa pues van en contrasentido y para nada debería de permitirse una situación de ese tipo. Necesitamos ser mucho más exigentes con el régimen fiscal de las grandes empresas, ¿no? De entrada, pues ese régimen de consolidación fiscal, pues sí, desaparecerlo, ¿verdad? O matizarlo mucho más de las en términos de las condiciones en que está ahorita funcionando.
Sí, yo creo que sí.
Pero sí, es muy viable establecer, digamos, un impuesto a estas grandes empresas de ese tipo. Incluso complementándolo con el impuesto Tobin, ¿verdad? Para el flujo de capitales fuera del país, tanto los que entran como los que salen.
Pero no pasa nada. Está comprobado por los países que lo han aplicado.
Da estabilidad macroeconómica a un país, hay corresponsabilidad de la inversión que viene, en fin.
Lo aplica Chile, Brasil. Entonces, ahí está demostrado que lejos de pasar algo grave, realmente se regula. Y esto es bueno para el país también. Juan Hernández te felicita y felicita al programa. Dice, ¿cuál es la principal entrada del gobierno para el gasto público? Bueno, el ISR, con el IDU y el IETU, ¿no?
En realidad, los ingresos de Pemex, estamos hablando que el ISR aporta cerca del 6% del PIB, pero los ingresos de Pemex están entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto. Es un poquito más, exactamente.
Un poquito, pero sí, lo grueso es ISR
y bueno,
IVA.
Es ISR que en este año se pretende captar cerca de 800,000 millones de pesos por ISR y 650,000 millones por IVA.
Así es, entonces son realmente las fuentes.
Son las principales fuentes.
Sí, se podría hablar más sobre las posibles estrategias para pagar la deuda de los estados. Ese es otro programa.
Esa es otra historia.
Yo le pediría, por favor, a nuestro radioescucha que nos espere porque vamos a hacer otro programa sobre deuda de los estados, la deuda subnacional. Raquel Alcántara felicita al invitado y al programa. ¿Puede el invitado dar su correo electrónico?
Sí, como no, es ebravoventes@yahoo.com.mx y estamos también ahí en la página web del Instituto de Investigaciones Económicas, ahí nos encuentran.
Ahí nos
con
encuentran.
Los datos.
Exactamente. Miriam Tello también, muchas felicidades para ti y para el programa. No deberían tratar de poner impuestos en alimentos y medicinas. Esta medida solo busca el exterminio de la población.
Pues es prácticamente lo mismo, hacer más pesado el pago de impuestos en las clases medias y bajas.
Exactamente. Realmente el pago a alimentos y medicinas del IVA es absolutamente regresivo. Estoy de acuerdo con Miriam Tello. Gloria Jiménez también te felicita. Dice, alguien dijo que el PRI fue conformado por un judío, por Plutarco Elías Calles, y que a través de la historia los judíos siempre han estado presentes en nuestra nación y esto no podemos negarlo. Bueno,
Es más complejo, ¿no? Que
sí, llegar a esta
un origen
conclusión.
Exacto, sí. Étnico, no es el problema.
Yo también creo que lo étnico no es.
Hay responsabilidades que también a los mexicanos de origen.
Sin tener goza judía.
Nos atañen, ¿no?
Ernesto, no sabes cuánto te agradezco la presencia en el programa. Tus puntos de vista son muy importantes, como los de todos nuestros invitados, que son básicamente nuestros compañeros del instituto, y te agradezco nuevamente pues el estar aquí con nosotros.
Pues a usted, doctora, que nos invitó.
Y gracias a nuestros radioescuchas por sus llamadas, su atención y también sus buenas vibras, porque son para nosotros importantes. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
¿Sabes cómo se llama el lugar donde convergen la música, la literatura, el teatro y las artes plásticas? Castalia es el manantial donde se integran todas las artes y los conocimientos. Acompaña a Otto Cázares a sumergirse en este manantial durante 6 jornadas en las que descubrirás que el lenguaje de la cultura tiene múltiples caras. Informes e inscripciones en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, o al teléfono 5623-3271.
Estimados amigos de Radio UNAM, los invito a peregrinar por muchas escenas y por muchos lugares para oír los rumores de la ciudad.